Hola, bienvenido a pazcondios.com, a seminario Cómo tratar los temas de sexo y de matrimonio. Lo que vimos en la primera sesión es que debemos tratar esos temas directamente. Debemos incorporar enseñanza bíblica de sexo y de matrimonio en nuestro ministerio. Debe ser parte regular de nuestra enseñanza, de nuestro consejo, de la ayuda y discipulado que damos a la gente. Debemos poner prioridad y enfoque en ese tema, en el tema de sexo, en el tema del matrimonio, de la vida íntima de las personas. Eso es importante. Si quieres saber por qué, pues puedes ver la primera sesión. Si no la has visto, ahí arriba hay un botón que dice sesión 1. Puedes apretar ese botón, ver la primera sesión. Hoy seguimos con la segunda respuesta a la pregunta, ¿cómo tratar los temas de sexo y de matrimonio? La razón que tenemos ese seminario, que grabé ese seminario, es porque escribí el libro Un matrimonio formado por el Evangelio. Y ese es un libro que trata de matrimonio y ese seminario acompaña al libro. Entonces, si quieres leer el libro, lo estamos regalando completamente gratis. Abajo de ese video hay un vínculo donde puedes descargar ese libro, lo puedes usar en tu vida, en tu ministerio. Si no lo has hecho, te animo a que lo hagas porque ese seminario es un complemento al libro. Y entonces, agarra el libro. Como te digo, es gratis, como todos los recursos en pazcondios.com. No estamos vendiendo libros, estamos compartiendo libros. Entonces, descárguelo y úselo en tu vida. La segunda pregunta, la segunda respuesta a la pregunta cómo tratar los temas de sexo y de matrimonio es directamente con gracia y verdad. Directamente con gracia y verdad. Y la razón por esa respuesta es porque el sexo, el matrimonio, la vida íntima es un tema sumamente peligroso porque nosotros como cristianos, como personas, caemos en uno de dos errores. Muchas veces o condenamos o permitimos. Condenamos por lo que Dios ha perdonado o permitimos lo que Dios prohíbe. Caemos en uno o el otro error por condenar lo que Dios ha perdonado o por permitir lo que Dios prohíbe. Y es fácil caer en los dos errores. Por un lado, es fácil caer en el error de confundir el castigo por rebeldía y condenación por culpa. Entonces, con las consecuencias y los resultados de haber desobedecido a Dios, nosotros condenamos equivocadamente por mal entender la justicia de Dios. Nosotros condenamos a personas que Dios ya ha perdonado. Nosotros condenamos a personas por pecados que han cometido antes, que han dejado, se han arrepentido, pero nosotros condenamos y dejamos marcadas y señaladas a las personas por pecados que Jesús llevó a la cruz. Y nosotros mal entendimos, confundimos el castigo por la rebeldía y la condenación por la culpa. Y nosotros condenamos a las personas pensando que estamos haciendo lo que hace Dios, cuando en realidad, si son hijos de Dios que han dejado su pecado, son hijos perdonados por Dios. Y no hay condenación, así dice Romanos 8:1. Pero por el otro lado, caímos en el error de permitir, por no condenar, fácilmente caímos en el error de permitir lo que está fuera de la voluntad de Dios. Ese es otro error. Por mal entender la gracia de Dios que cubre la culpa, pero no quita la ley de Dios. La gracia no dice que puedes vivir como quieras. La gracia de Dios es que tienes que someterte a Dios y cuando fallas, si eres hijo de Dios, Él te perdona incondicionalmente porque Jesús llevó tu culpa a la cruz. Pero las instrucciones que Dios ha dado son para nuestro bien y nos conviene obedecerle más que todo porque Él es el jefe del universo y si Él es nuestro Señor, Él es el jefe de nuestra vida y la gracia no nos da el permiso de desobedecer a Dios. Tampoco quita las consecuencias ni los resultados de nuestro pecado, de nuestra desobediencia y nosotros fácilmente permitimos pecado, no por decir que está bien, sino por ignorar el pecado sexual, el pecado relacional, el pecado íntimo. Y la solución a esos dos errores, condenar lo que Dios ha perdonado o permitir lo que Dios prohíbe, es tratar el asunto directamente con gracia, con verdad, con gracia y con de verdad. ¿De dónde viene esa frase, gracia y verdad? Pues mira Juan, el Evangelio de Juan 1:14, mira lo que dice. Y aquel verbo fue hecho carne, eso es Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús vino con las dos cosas, gracia y verdad. En Efesios 4 dice algo parecido, que nosotros como cristianos debemos portarnos entre nosotros con algo parecido a lo que dice de Jesús, de gracia y verdad. En Efesios 4, verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo. Dice, siguiendo, otra versión dice, diciendo la verdad en amor. La verdad en amor, gracia y verdad. ¿Qué es la gracia y la verdad? Muchas veces nosotros giramos a un extremo o el otro, y eso nos lleva o a que condenar o a permitir. Pero la gracia y la verdad es, bueno, vemos primero la gracia. Y el amor de Dios, esa es la gracia y la compasión, es no aceptar pecado, pero es reconocer la destrucción del pecado y desear lo mejor para la persona y desear ayudar a las personas a hallar libertad del pecado y es tener compasión y misericordia por la persona. Esa es gracia, es amor. Y la verdad viene de la voluntad de Dios, la verdad de Dios según la palabra de Dios, es la ley de Dios, la voluntad de Dios, la gracia y la verdad. Cuando se aplican juntos, pues somos como Cristo. Eso es lo que Cristo hacía. Él aplicaba la gracia, el amor y la compasión de Dios con la verdad de la voluntad de Dios. Juntamente, en Juan 8, por ejemplo, encuentran a una mujer en adulterio, en el acto de fornicación, y la traen a Jesús. Y pues si recuerda la historia, si no, la puede ver en Juan 8, 1 a 11. Y quieren saber qué deben de hacer con ella. Es una prueba que están haciendo a Jesús. Es una trampa que le están haciendo. Pero lo que Jesús dice a ella al final es una combinación perfecta de gracia y verdad. Ella ha pecado grandemente. Merece la muerte según la ley de Moisés, según la ley de Dios. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Le dice, ¿quién te condena? Ella dice, nadie, porque ya se ha venido todos sus acusadores. Y Jesús dice, yo tampoco te condeno. Ese es amor y misericordia, gracia. Y después, mira lo que dice, ahora ve y no peques más. Esa es la verdad, es la voluntad de Dios. Te perdono, no peques más. No le dice, te perdono, ya estuvo, no te preocupes, anda, regresa a tu pecado. No, es gracia. Y verdad, así era Jesús. Y nosotros somos como Jesús. Imitamos a Jesús cuando amamos y a la vez enseñamos la voluntad de Dios. Cuando amamos a la persona, no importa su pecado, cuando pasamos tiempo con la persona, cuando no tratamos a nadie con repugnación, cuando tratamos a todos como personas, cuando nosotros como Jesús somos conocidos como amigos de pecadores. Eso es tratar a la persona con amor, es amar a la persona y decir la verdad del pecado a la vez. Decir, ese no es la voluntad de Dios. Te amo, soy tu amigo, a pesar de lo que haces, pero ese no es la voluntad de Dios. Es gracia y verdad juntos. Así es como debemos tratar al pecado, al pecado sexual, al pecado de relacional, de matrimonio, de divorcio, de todos esos temas. Ahora, si tú dices, ok, está bien, yo entiendo, gracia y verdad, pero en mi iglesia tenemos esa situación, en mi iglesia tenemos esa otra situación, o tenemos una persona que, con esa pregunta, con esa duda, ¿cómo se aplica la gracia y la verdad en situaciones específicas, con personas específicas? Ok, en la segunda parte de esa sesión, lo que quiero hacer es ver algunas de las situaciones, de las preguntas, de las circunstancias que vienen de alrededor de la vida sexual, de la vida romántica, de matrimonio, y algunas de las situaciones específicas, preguntas específicas que encontramos nosotros en nuestra cultura, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios. Y lo que yo quiero ver es cómo contestar esas preguntas, cómo guiar a esas personas con gracia y con verdad, la verdad de Dios, en medio de sus circunstancias difíciles. Entonces, la primera pregunta es, ok, ¿es derecho o regalo, la intimidad, el sexo, el matrimonio, el derecho o regalo, todo lo que tiene que ver con el sexo, con la intimidad física, emocional, es regalo o es un derecho. Y muchas veces nosotros hacemos otra pregunta. No, no. Entonces, la primera pregunta que veremos es si la intimidad física, relacional, es un derecho. Es un derecho, sí, es un derecho. No, nosotros vivimos en medio de una cultura, de medio de personas, en medio de un ambiente en que todos piensen que tener intimidad física, sexo, vida, matrimonio, lo que sea, es un derecho. Es algo que todos debemos tener. Si no lo tienes, estás perdiendo algo grande en la vida. Todos tenemos el derecho de la vida, de la libertad, del sexo, de una relación romántica, lo que sea. Y por pensar que es un derecho, y tal vez has visto eso en tu ministerio, que personas botamos todo por la ventana por conseguirla, por conseguir esa vida íntima. Boten su matrimonio, boten su pureza, boten sus valores, desechen todo lo que es importante para conseguir eso, porque piensa que es un derecho. Piensa que porque es una necesidad que Dios nos ha dado. Es cierto, Dios nos ha dado la necesidad de estar con alguien, de compartir la vida íntimamente con alguien. Génesis 2 es un testamento a eso. Dios dijo: no está bien que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Nosotros sabemos que es una necesidad física, emocional, todo lo que es la vida íntima y romántica. Pero nosotros pensamos que lo tenemos que tener para estar felices. Entonces lo vemos como un derecho, ¿no? Y en realidad, la verdad de Dios, recuerden, verdad y gracia, gracia y verdad, la verdad de Dios es que la vida íntima, la vida romántica, la vida de pareja, la vida sexual, de matrimonio, lo que sea, es un regalo de Dios, no es un derecho humano. 1 de Corintios 7, Pablo habla de todas las diferentes circunstancias y él hace tan claro que la idea de tan clara la idea de que la vida íntima no es poder casarse, no es un derecho humano, es un regalo de Dios y muchas veces no es algo que uno debe tener, no es algo que uno tiene que tener. Dios no promete ese regalo, es opcional. Nosotros podemos agradar a Dios en pureza, esa es la verdad. No importa la situación de nuestra vida. No, no es, yo voy a ser puro una vez que me case, yo voy a ser puro, yo sería una persona pura si yo pudiera tener una esposa o lo que sea. No, nosotros solteros, casados, felizmente o no, viudos, nosotros podemos y debemos agradar a Dios con pureza, no importa la situación de nuestra vida, esa es la verdad. Y la gracia es que esa es una necesidad que tenemos y es una necesidad cumplida últimamente en Dios. Hay esperanza para todos y la esperanza grande para todos no es que vas a encontrar la persona ideal o te vas a casar, no, no, la esperanza para todos es que Dios nos satisface completamente, aún mejor que un compañero en la vida. Dios nos satisface completamente. Salmo 16 es un testamento, un testimonio a esa idea. No, no tenemos que vivir en tormenta. Dios nos cumple mejor que una pareja. Un esposo, una esposa es una gran bendición de Dios, pero no en reemplace a Dios. Segunda pregunta, ¿qué tal la intimidad fuera del matrimonio? ¿Qué tal la intimidad fuera del matrimonio? Vivimos en una cultura que es común y aceptado por la cultura, por la televisión, por películas, por los vecinos, aún en nuestras iglesias, por miembros que viven juntos, o por no hablar de la pornografía, de los pecados sexuales, de todo lo que es la intimidad. Hay una variedad de formas de tener intimidad fuera del matrimonio, vivir juntos, tener sexo casual, contacto físico, aunque no sea sexo, pero contacto íntimo, casual, contemplar a personas con los ojos y con la mente, sexualmente, eso es pornografía, masturbación, fantasías, bromas sexuales, todo lo que es la intimidad fuera de matrimonio. ¿Qué tal? ¿Qué piensa Dios de eso? ¿Qué tenemos que hacer con eso? Muchas veces evitamos ese tema porque hablar de eso quizás involucraría mucha pureza para nosotros y para nuestra gente, que hasta la gente diría, eso no es posible, no podemos ser tan puros como Dios dice. Entonces evitamos ese tema. ¿Pero qué dice Dios de la intimidad fuera de matrimonio? Muchas veces nosotros hacemos la pregunta equivocada. Preguntamos por la línea, ¿dónde está la línea? ¿Cuánto puedo mirar sin que sea pecado? ¿Cuánto puedo hacer sin que sea pecado? ¿Cuáles son los actos que puedo hacer con una persona que no, sin matrimonio, sin que sea un pecado? Hacemos la pregunta equivocada. Y la realidad es que, a pesar de que se siente muy anticuado decir que es un pecado tener intimidad fuera de matrimonio, no queremos ofender a nuestra gente, pero la verdad, recuerden, verdad y gracia, gracia y verdad, la verdad es que la intimidad solo es para el matrimonio. La Biblia lo dice directamente, claramente. Hebreos, por ejemplo, Hebreos 13, no hay duda, hay muchos versos, veremos dos, Hebreos 13, versículo 4, honrosos sean todos en matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adulterios los juzgará Dios. El sexo, la intimidad, todo lo que es la vida íntima es para el matrimonio, según Dios. Efesios 5, otro verso que habla de eso, donde Dios deja claro su voluntad. Pero fornicación, Efesios 5, verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni de necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque saben eso, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo, de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser directos, ser fuertes, decir a nosotros mismos y a los demás, es pecado, Dios nos llama a arrepentirlo, a arrepentirnos, a confesarlo y a dejarlo, arrepentirnos de ese pecado, de cualquier intimidad sexual, física, fuera del matrimonio. Nosotros tenemos que ser directos y decir, ok, ese es un pecado. Bromas sexuales, dice, ni aun mencionarlo. Bromas sexuales, bromas, chistes rojos, rojo, todo lo que es bromear de impureza, ver, pensar, tener fantasías, imaginación, masturbación, el contacto físico fuera de matrimonio, todo lo que es la intimidad física fuera de matrimonio, pecado. Tenemos que decirlo y llamar a nuestra gente a confesar y dejar el pecado, de arrepentirse y aplicar la disciplina en la iglesia cuando es necesario, cuando hay personas que persisten en pecar, en pecado no arrepentido. Primero de Corintios 5 es un ejemplo de cómo aplicar la disciplina en la iglesia cuando personas persisten en vivir juntos sin casarse o de seguir en un pecado habitual, un pecado sexual o cualquier pecado, pero en ese caso un pecado sexual habitual sin arrepentirse, sin luchar, sin confesar. Esa es la verdad, solo para el matrimonio. Intimidad, solo para el matrimonio. Y la gracia es que hay perdón para los que han fallado, para las personas que están en Cristo. Cuando fallamos y estamos en Cristo, Él nos perdona. Y cuando luchamos contra nuestro pecado y lo dejamos, nos arrepentimos, Cristo nos perdona. Esa es la gracia. Y hay fuerza para nosotros en nuestra lucha contra nuestra carne por el Espíritu Santo. Y la promesa que venceremos no es una lucha que siempre perderemos. La lucha contra nuestra carne, toda área, incluyendo lo sexual y lo íntimo, Romanos 8, del 1 a 14 o a 19, por ahí, la primera parte de Romanos 8 promete que si luchamos por medio del Espíritu, ganaremos la victoria sobre nuestra carne. Esa es la gracia. Otra pregunta. ¿Qué tal el divorcio y el volverse a casar? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué dice la Biblia? Pues la realidad El matrimonio es difícil, por eso surge esa pregunta. Si fuera fácil, nadie preguntaría si podrían divorciarse. El matrimonio es difícil, a veces imposible, y muchas veces en nuestra cultura el divorcio ocurre o es muy tentador. Mire, la razón que esa es una gran pregunta es porque nuestra felicidad percibida nos gobierna. No, nosotros tenemos, pensamos que tenemos el derecho de estar feliz. Y si no estoy feliz con mi esposa, tengo el derecho de estar feliz. La voy a dejar. Tenemos derecho de estar felices. Yo tengo derecho, si me divorcié, tengo derecho de volver a casarme. Pensamos que nuestra felicidad es lo más importante, pero no es cierto. Nosotros queremos que Dios nos permita hacer lo que nosotros queremos. Si yo quiero divorciarme, yo me enojo cuando veo en la Biblia que cuando alguien me dice que Dios dice que no puedo divorciarme y que no es su voluntad. Cuando estoy divorciado y quiero volver a casarme, y yo quiero que Dios me deje hacer lo que quiero hacer. Si alguien me dice, la Biblia dice que Dios no puede volver a casarte después de divorciarte, ¿qué digo? Dios no quiere que yo no esté feliz. Dios no quiere que yo no tenga amor. Dios nunca prohibiría eso. Tú estás siendo legalista. Pero no es cierto. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Sin confundir la gracia con permiso para hacer lo que deseamos. ¿Cuál es la verdad de Dios acerca del matrimonio, del divorcio, de volverse a casar? La verdad, cuando alguien se casa, Dios une a dos personas y el matrimonio es permanente, es para toda la vida. En Mateo 5, mira lo que dice Jesús de divorcio, de volverse a casar. En Mateo 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que el que se casa con la repudiada comete adulterio. En otras palabras, Mateo 19:1-12, Jesús explica que Dios hace una sola carne de los dos cuando se casan. Dios hace una persona y esa unión en los ojos de Dios debe ser permanente. Es un pecado romperla, es un pecado romper esa unión y es un pecado volver a casar después de divorciarse. Por lo general, habla allí de la fornicación, pero aparte de eso, dice, no se puede divorciar sin pecar y no se puede volver a casar sin pecar. Es violar la ley de Dios divorciarse, es violar la ley de Dios volverse a casar después de divorciarse, quizás con la excepción de la fornicación, pero no sale en todos los pasajes donde Jesús lo menciona tampoco. Es la voluntad de Dios casarse una vez para siempre, porque Dios hace dos personas una sola carne. Esa es la verdad. Es lo que tenemos que declarar, proclamar, decir. Y la gracia, recuerda, gracia y verdad. La gracia es que hay perdón para el divorcio que ha ocurrido en el pasado. No puedes volverte a casar, pero hay perdón por el divorcio. No tienes que vivir con la sombra de que eres un pecador por siempre. No, hay perdón como cualquier otro pecado. Hay perdón cuando uno se ha divorciado o vuelto a casar o ha desobedecido a Dios de la forma que sea. Hay perdón, pero ese no es razón o excusa o motivo por pecar. Por pecar sabiendo que habrá perdón, pero cuando hemos pecado y no hemos arrepentido, hemos confesado, Dios nos perdona. Hay perdón para la persona divorciada. Hay perdón y la gracia también dice que hay esperanza de matrimonios restaurados. Dios restaura. Dios hace cosas nuevas de cosas quebradas. Dios puede restaurar matrimonios que se han quebrado. O la gracia también dice que puedes estar soltero una vez divorciado. Si has pecado, te has divorciado. Puedes ser una persona soltera para la gloria de Dios. No tienes que volver a casarte. Una pregunta más. ¿Qué dice Dios de la homosexualidad? En la cultura gay, bisexual, trans, todo eso son palabras ya que se usan a menudo, que es parte de la conversación, del diálogo en general, en la sociedad, en la cultura. Y la cosa, lo interesante, es que eso no es nada nuevo, siempre ha existido. Y ahora decimos, la gente dice cosas como, nací así, yo soy así. por mis genes yo estoy así. Yo nací hombre, pero soy mujer dentro del cuerpo de un hombre, o nací hombre, pero nací gay y esos son mis genes. Yo siempre he sido así y tienes que aceptarlo. Tienes que aceptar mis acciones. Tienes que aceptar que un hombre sea mujer, se convierte en mujer. Tienes que aceptar que una persona cambie su estilo de vida, su preferencia, como dicen. Pero eso siempre ha existido, no es nada nuevo en nuestro tiempo. Y la verdad de Dios en su palabra, es que nosotros somos hechos a la imagen de Dios. En Génesis 1 y Génesis 2 dice que a la imagen de Dios los hizo hombre y mujer, los hizo, nos hizo en su imagen, siendo hombre y siendo mujer. Y la homosexualidad es la rebeldía más grande contra Dios. No, no es un pecado más grande que otros. Pero lee Romanos 1, 18 al 27 y habla ahí de la idolatría. Y pone como el punto, lo más alto, la idolatría más alta, la homosexualidad. ¿Por qué? Porque algo que escuché a otro decir, que a un predicador que se llama John Piper decir una vez, es a lo mejor es porque la homosexualidad es muy parecido a adorarte a ti mismo. Es adorar a lo más parecido a lo que ves en el espejo. Y eso es alguien de tu mismo sexo. Busca 1 de Corintios 6 para ver lo que dice Dios a las personas que han vivido o están viviendo en este estilo de vida. En el 6, 9 en adelante dice: ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivocan ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones. Ahí está. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos. Eran, hablando a cristianos, eran. Mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo? Que eso es un pecado como cualquier otro pecado. Y Dios pide arrepentimiento, pide que dejemos el pecado de la homosexualidad cuando nos convertamos a Él. Él pide a la persona homosexual a convertirse a Jesús, a vivir como hetero o vivir en abstinencia, pero no vivir en el pecado de la homosexualidad. Y como líderes en la iglesia, aún en nuestra cultura, tenemos que tener valor de decir lo que Dios dice. Es la verdad según la voluntad de Dios. Y si combinamos esta verdad con gracia, porque recuerda, gracia y verdad, la gracia dice: Jesús te ama, Dios te ama, te hizo en su imagen. No importa cómo has vivido, no importa qué has hecho a tu cuerpo, Dios te ama, te hizo en su imagen, te hizo bello en su imagen, y nosotros, los cristianos, te vamos a tratar como una persona. No te vamos a tratar con repugnación, no te vamos a tratar como el peor pecador del mundo. Tu pecado no es más ni menos que toda rebeldía contra Dios. No, no vamos a tratar a ese pecado en la iglesia como el peor pecado del mundo y no vamos a tratar a ti como peor que todos los pecadores, incluyendo a nosotros mismos. Vamos a extender, tener gracia. Y combinar la gracia y la verdad, no tenemos que abandonar la verdad, pero tenemos que extender gracia. Y la gracia dice que nosotros los cristianos debemos extender como Jesús extendía su amistad a personas lejos de Dios, los pecadores de su día, los cobradores de impuestos y la prostituta. Nosotros debemos extender nuestra amistad a la gente gay, a personas que tienen el pecado de la homosexualidad, como debemos extender nuestra amistad a toda clase de pecador. Sin dejar la verdad, sin dejar de proclamar la verdad, debemos ser personas llenas de la gracia de Dios, que demuestren el amor de Cristo al llamar al pecador al arrepentimiento. Debemos entonces, ¿cómo tratar el tema de sexo y de matrimonio? Les he dado algunos ejemplos de situaciones y preguntas específicas, pero en todo pregunta, en toda situación, en toda circunstancia, debemos enfrentar ese tema de sexo y de matrimonio directamente con gracia y con verdad, con la verdad de Dios y con la gracia y el amor de Dios. Enseñar la verdad en amor, amar a todos, extender amistad a todos, no tratar a personas diferentes porque sus pecados son de una clase u otra, y confrontar y advertir y poner bajo disciplina y exhortar y llamar al arrepentimiento a las personas que viven con pecado persistente, pecado sexual persistente en su vida. La verdad, con amor, así debemos tratar el tema de sexo y matrimonio. Antes de terminar esta sesión, otra vez le quiero recordar del libro Un Matrimonio Formado por el Evangelio, como todo lo que damos en ese sitio de Paz con Dios es gratis. La versión digital es gratis, lo puedes descargar abajo de este video. Hay un vínculo donde lo puedes descargar. Te animo a que lo hagas para ayudarte en tu vida y en tu matrimonio y también en tu ministerio. Va a haber una sesión más en ese seminario, cómo tratar los temas de sexo y de matrimonio. Te animo a que regreses para la tercera sesión. Hasta entonces, nos veremos. Que Dios te bendiga.